Sesión para Jonathan. Como Tetán, voy a continuar el relato de un rol que he tenido infinidad de dudas, inseguridades, diría que más bien no sabía cómo encarar su vida, porque al fin y al cabo la vida está hecha de proyectos, de trato, de contacto con los demás. Y generalmente el camino que uno recorre debería estar marcado por voluntad. ¿Pero de qué depende la voluntad? Porque a veces no sabemos bien lo que queremos, lo que deseamos. O tal vez somos poco maduros, infantes, logramos algo y al poco tiempo buscamos otra cosa porque nos desencantamos de lo que hasta hace poco nos ilusionaba, nos deslumbraba. Y eso provoca desaliento. Pero no hay excusa, no hay excusas para nuestro ego, que como niño eterno busca echar culpas a los demás. Porque somos nosotros los que nos encandilamos con un proyecto, los que nos deslumbramos con una idea. O con una persona. Y a veces no nos desencantamos, en el caso de otra persona, porque no era lo que esperábamos, o porque no cumple nuestras expectativas, sino que somos nosotros los que tenemos expectativas mayores, expectativas infundadas, que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces somos nosotros los que vivimos fuera de la realidad. Vivimos en un eterno sueño. Y la realidad nos da una cachetada, una tremenda bofetada que nos sacude la cara. Vivíamos en la zona meridional del continente Atrio. Nuestro mundo se llamaba Sigma. A 12 años luz de vuestro sol. Orbitábamos a 110 millones de kilómetros. Y nuestro mundo tenía dos lunas. Una casi tan grande como la de Sol 3 y otra de la mitad de tamaño. Mi padre había sido consejero del rey y yo de pequeño jugaba con el príncipe. Sí, el príncipe era un niño normal. Su padre lo tenía como con un puño de hierro. Pero el niño Esper hacía de las suyas. Me acuerdo que me decía, vamos, Lerner, escapémonos a la campiña, a cazar aves. Pero el tiempo pasó, crecimos. El viejo rey murió, y el que era mi amigo fue rey. Murió mi padre, el consejero, y yo ocupé su puesto. Así que de ser amigo de Esper pasé a ser su consejero. Y todo fue para mal. No con Esper, que siempre fue una persona humilde, pero recta. Se casó con Dara, la que luego fue reina, pero era una mujer muy, muy, muy manipuladora. Me quiso seducir a mí, seguramente por capricho. Obviamente, intenté por todos los medios, y sin intentar ofender a la reina, de escaparme de su tela de araña. Una porque era un amigo leal. Dos, porque era la reina. Y si cedía a sus caprichos, luego podía mandarme ejecutar inventando que intenté propasarme. Y tres, porque era enemigo de los problemas. Obviamente se lo dije a mi amigo el rey. Pensé que iba a tomar medidas contra mí y me dijo, no, conozco a la reina. Tú la ves como una araña seductora y en realidad es un témpano de frialdad. Y ahí fue cuando me propuso escaparnos por unos amaneceres. Se enojaba porque yo le decía señor. Quería que le dijera Esper. Le decía señor, ¿quién se va a quedar a cargo? Me dijo Brunei, el jefe de la guardia. Y me explicó. Como lo dije en el relato anterior, nadie me va a traicionar. No te preocupes, Lerner, porque con lo que yo pago en metales, nadie pasa hambre. Los soldados pueden vivir con sus familias. Los que son solteros les permito tomarse un día para que vayan a la posada o a los distintos burdeles de la feria feudal. Y bueno, el palacio estará bien custodiado cuando yo no esté. ¿Qué le dirás, señor, a la reina? El rey Esper se encogió de hombros. Nada, sin explicaciones. Y nos fuimos. Sin la guardia, sin nada. Lo que más me acobardaba era de que fuimos solamente nosotros dos, vestidos como aldeanos. Obviamente, no como aldeanos, teníamos ropa de cuero, botas de cuero. Pero es como que de alguna manera, por primera vez me sentía desprotegido fuera de la fortaleza del palacio. Bastante desprotegido. Me dijo el rey, vamos a cambiar de nombre. Pero señor, te conocen en las aldeas cercanas. ¿Te parece que me conocen? Si nunca han ido a palacio, ni siquiera la entrada de la feria feudal. ¿Y cómo piensas llamarme? Mi nombre es Lerner. No, ahora te llamarás Veno. Y yo seré Duane. Y así fue que recorrimos comarcas. Y comarcas. Y comarcas. ¿Qué contraste entre los dos mientras el rey, ahora Duane, respiraba armonía, tranquilidad, paz? Se sentía como libre de cadenas, de obligaciones. Yo mientras tanto me sentía desamparado, desprotegido, acostumbrado a la vida de palacio, dentro de las murallas, protegido por los soldados. Pero bueno, era lo que era. ¿Y a qué voy? En una posada conocí a una joven. Estena. Jovencita, de ojos delicados. Me miraba de una manera cariñosa. Lo miraba a Duane y le decía: con todo respeto, señor.
Nada de señor, ahora soy Duane.
Con todo respeto, Duane, pero es la primera vez que me miran más a mí que a ti. Duane se encogió de hombros. Bueno, bueno, aprovecha. Si quiere, nos quedamos un día. Toma, ve. Me dio los metales. Ve a la cuadra y dile que cuide a nuestro Soshuman y los alimente. Les dé bastante forraje. Y vuelve enseguida. Fui casi corriendo, con el corazón acelerado como un niño. Cuando vuelvo, la joven me dice: me dijo tu amigo que te llamas Veno. Sí, así es. Qué bonito que eres. Y me tocó la cara. Me tomó de la mano y me llevó al piso superior, a una habitación. Ella me desvistió. Ella me acarició. E intimamos. Hizo todo ella. Yo me sentía como en ese cielo donde habita aquel que está más allá de las estrellas. Ah. Pasado mediodía bajamos. Ella me saludó y se despidió. Me sentía como distinto, como nuevo. Y no paraba de hablar. Duane me escuchaba, le contaba que para mí era como que había encontrado a una diosa de la naturaleza, que no sabía si era de verdad que lo que me pasó parecía mentira. Y Duane se reía. Tómalo como una experiencia, no como otra cosa. ¿Cómo una experiencia? Estoy como enamorado. No exageres, Veno. No exageres. Has tenido una relación nada más que eso. Antes de hoy no la conocías. A la nochecita volvimos a comer a la posada. Y entró un hombre desgarbado, barbudo, desarreglado, llevando de la mano a la que supuestamente era mi amada y Fueron a la habitación del primer piso. Me paré para increparla y una mano de hierro me tomó de mi muñeca y me hizo sentar.
Quédate aquí.
Perdone. Está con otro hombre. ¿Y qué pensabas? No entiendo. Cuando tú te fuiste, aquel encargado le debe comer a los Oshuman. Yo le di unos metales a la joven para que te atienda. Me quedé pálido, molesto. Y a pesar de que Duan era mi rey, le dije, ¿cómo te has atrevido a hacer eso? O sea que no fue amor, fue una compra. Le compré su cuerpo por minutos. Te dije que lo tomes como una experiencia, pero no me aclaraste. No me aclaraste. Me sentí molesto con Duane. ¿Y las caricias y todo lo que me dio? ¿Cómo puede tener estómago para entrar con ese hombre desgarbado, sucio, maloliente? Es su trabajo. ¿Y cómo permitiste que lo haga conmigo? Disculpa. Hasta hace poco te gustaba, porque no sabía cómo era. O sea, ¿te molesta que hayas estado con una persona que trabaja por dinero? Sí, me molesta. Me molesta porque yo busco el amor. Busco lo lírico, busco lo especial. ¿Cómo puedo confiar en ti? Está bien, dijo Duane. Primero, no te he mentido. Simplemente no le di importancia al tema, por eso no te lo conté. Quería que tuvieras una experiencia. ¿Y por qué no pagas tú una de estas jóvenes para ir tú también? Duane se encogió de hombros. Porque he visto una joven que me gusta mucho. Una como la que fue conmigo. No, pienso que no. Pienso que no. Es una joven que la he visto disparar con el arco y es muy, muy buena. Y por la forma de ser parece que tiene mucho carácter. ¿Y piensas conquistarla? No soy como tú. Bueno, no tengo proyectos. Si se tiene que dar, se dará. Pero estás casado. Estoy casado. ¿Qué es el casamiento? Una unión de palabra. Si en la cama no siente nada por mí y por transferencia yo no siento nada por ella. O sea, la unión con Dara es algo ficticio. Tengo derecho a buscar el amor. Yo también, Duane, tengo derecho, argumenté. Y me has pagado una... Sí, está bien. Trataré de buscar entonces alguna aldeana del poblado, a ver si te gusta. Lo miré y le dije, ¿y esta que te gusta a ti cómo se llama? Averigüé que se llama Una. Que es hija de labradores. Y que monta excelentemente bien. Y que también es experta en esgrima. Lo miré. Me olvidé de mí. Y le dije, es la primera vez que te veo interesado. Por una mujer, de verdad. Duane se encogió de hombros y me dijo, nunca deposito todas mis esperanzas. Eso es lo que tienes que aprender, Venu.
¿Viste cómo en el juego de fichas?
Sí. Bueno, nunca apuestes todas las fichas, porque si pierdes te quedas sin nada.
No entiendo, Duane, explícame mejor.
Claro, conoces a alguien, tienes expectativas por ese alguien.
No juegues todas tus expectativas, no deposites toda tu ilusión.
Porque luego te quedas vacío.
Entiendo lo que quieres decir.
A ver, explícamelo, Venu.
Claro, le dije. Es como si de repente yo, atolondradamente, cojo una jarra con un líquido caliente y me quemo. La próxima vez voy a tener cuidado, voy a coger la jarra despacito.
Una cosa así, dijo Duane.
Y bueno, sería cuestión de no depositar todas las expectativas en alguien que conoces, en un proyecto, en el camino de vida. Va dando la persona paso por paso. Y si das un paso en falso, retrocedes, pero has perdido un paso. No has perdido todo el camino. De eso se trata. De no perder todo el camino. Así que nosotros, el rey Esper y su consejero Lerner, ahora éramos Duane y Venu, dos desconocidos. Lo último que le dije en este relato a mi rey es, ¿no estamos jugando con la expectativa de los demás al hacernos pasar por otros?
Duane se encogió de hombros y dijo, yo no quiero estafar a nadie, ni engañar a nadie. Si me diera a conocer como rey, podrían pasar dos entre muchas más cosas.
Una, que nos intenten asaltar por ser nobles o pedir rescate por nosotros. Dos, porque no nos crean, porque nos tomen por mentirosos.
Entonces, no tenemos nada que perder cambiando de identidad y nadie nos molesta.
¿Alguien te ha molestado en la posada?
Tú me has molestado, le dije, todavía enojado.
Me has hecho creer que había encontrado el amor.
Duane me respondió, ay, Venu, por Dios.
¿La conocías antes?
No.
¿No te parece raro que te llevara directamente de la mano a su habitación?
¿Quién hace eso?
¿Y entonces por qué me lo creí?
Por tu falta de experiencia.
Porque no conoces el mundo.
Entonces hemos salido del castillo para que yo conozca el mundo.
No.
La verdad que no. Lo hice de egoísmo. Lo hice por mí.
Quería respirar un poco de aire.
Adentro me encontraba agobiado.
Y de paso,
conoces mundo.
¡Qué cínico que eres!
Después me arrepentí de las palabras, pero Duane, el ex rey Esper, lanzó una carcajada.
Es la primera vez que
me dices una palabrota.
Cínico no es una palabrota.
Cínico es una verdad.
Pero bueno, si después de tantos años de amistad que hemos tenido desde pequeños, no se me permite que te diga cínico, entonces no seríamos amigos. Esa es otra cosa. No entiendo, le dije. Claro, con la personalidad de Esper y tú fueras mi consejero, nunca me dirías cínico. Ahora, como tenemos otros roles, ambos somos viajeros, aldeanos, lo que fuera. Ahora me tratas de igual a igual. Espero que no lo tomes como una descortesía, argumenté. No, para nada. Para nada. Me hace sentir más cómodo. Por hoy termino este relato. Solamente quiero decir que aún me sentía con timidez, aún me sentía con... con falta de arrojo, con falta de seguridad. No sé cómo explicarlo mejor. Pero era un trabajo que estaba haciendo conmigo mismo. Era un trabajo que debía hacer. Mi amigo, Duane, o Rey Esper, como querrá llamarle, me daba el empujón. Pero el camino lo tenía que hacer yo. Nadie podía experimentar mi vivencia por mí. Una cosa es escuchar lo que le pasa al otro, otra cosa es vivirlo en carne propia. Gracias por escucharme.